el Ágora de Ser Andalucía Centro.
Pues buenas tardes, convocamos el Ágora de Ser Andalucía Centro y además nuestros contertulios están de muy buen humor, eso es bueno, aunque eso no quiere decir que no vayamos a abordar cosas muy serias. Asunción Llama Rangel, Partido Socialista Obrero Español, buenas tardes, Asunción.
Buenas tardes, Javier, compañero.
A Antonio Nogales, Izquierda Unida, buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes a todos.
Juan Jiménez Jiménez, Partido Popular, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿Bien?
Bien.
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 Bueno, eso es bueno. De salud bien, ¿no?
Sí.
Eso también es muy bueno. Habíamos planteado unos temas, pero antes de ir a lo que vamos, os quería hacer una pequeña reflexión, porque bueno, la actualidad es la que es, y tenemos nuevo inquilino en la Casa Blanca, eso siempre es trascendente, pero para nuestro territorio es mucho más. Sabemos que llevamos 7 años con los aranceles a la aceituna negra, con los aranceles al aceite, digamos, ahí con una situación de espera a ver qué pasa. Y con lo que ha venido anunciando Donald Trump y en medio de estas guerras comerciales que ni nos va ni nos viene, me imagino que habrá preocupación por cómo esto nos puede afectar, ¿no?
Sí, evidentemente. A nuestro territorio ya lo sufrió y preocupación. Preocupación y, bueno, yo en concreto sin palabras, no me cabe en la cabeza, la verdad.
Bueno, las cosas son las que son. Juan.
Bueno, yo no voy a criticar a los americanos por votar,
votar lo que han votado,
evidentemente. Están en una democracia y ellos han elegido. Mi opinión es que para nosotros no nos favorece en nada, de nuevo, una administración de Trump. Pero también hay que decir que la administración Biden no hizo nada para retirar los aranceles del 35% que se le impuso a la aceituna negra de mesa. Y a nosotros eso nos ha afectado de manera muy directa en la comarca y en concreto en la Roda Andalucía, la mayor exportadora de aceituna de mesa del mundo, que es Agrosevilla. Eso supuso pérdidas de cientos de millones de euros, no solo para Agrosevilla, también para los agricultores, y que bueno, tras poner recursos, la Organización Mundial del Comercio, la Junta de Andalucía en Europa y demás, pues parece ser que todo falló a favor nuestro, pero no llegaron a retirarlo. Bajaron del 35 al 31, pero lo mantienen. Y a mí lo de la administración Trump me preocupa. Esa política proteccionista de los Estados Unidos, que si fuera americano la entendería, pero como español y andaluz, desde luego nos perjudica.
Antonio.
Pues yo también estoy muy preocupado. Muy preocupado y, bueno, un poco pesimista, ¿no?, por cómo los americanos, que al final votan alrededor de un 30%, o sea, allí las elecciones, yo creo que la gente se las saltan a la torera. Porque es verdad lo que ha dicho Juan, hay poca diferencia entre Biden, desgraciadamente, y Trump, si más allá del discurso, el discurso de este hombre, que parece que desgraciadamente también está calando, un discurso en contra de la humanidad prácticamente, hablando de los aranceles, hablando de ponerle unos muros entre México y Estados Unidos, hablando de deportaciones masivas de personas humanas, hablando de belicismo, hablando de ir en contra de los gays, en fin, un discurso tremendo que la gente han aceptado y de ese 30% que han votado, con todo el respeto del mundo, pues lo han vuelto a elegir. Ahora había más diferencia incluso que cuando, cuando Biden ganó. Biden ganó por voto, pero ahora ha habido una diferencia abismal. Y es lo que no llegamos a entender, pero que hay que respetarlo y hay que preocuparse. Porque es verdad que ya, desde ayer mismo, a los pocos momentos de darse los resultados, empezaron a volver a hablar del discurso de los aranceles, no solo con la aceituna, sino con los coches, con los productos de Europa y con los productos del resto del mundo.
Una cuestión, Javier, muy curiosa. Hoy salía en ABC una imagen mía, precisamente, que te la paso para que la veas. Preocupación en el sector agrario andaluz con la victoria de Trump. Esta imagen fue de una manifestación nuestra en 2018. Cuando empezaron a poner los aranceles.
No te despegues del micro, porque si no.
Que decía que esto es una imagen de una de las concentraciones en 2018, cuando empezaron a poner los aranceles. Y ya empezamos a luchar para que los retiraran. Y estamos en las mismas.
Bueno, pues en enero es cuando toma posesión de su cargo y veremos lo que nos encontramos a partir de enero y lo que va a avanzar hasta que tome posesión del cargo. Porque este hombre, si algo le gusta, es hablar y hacer declaraciones rimbombantes. Bajamos a la actualidad de nuestro territorio porque, bueno, queríamos plantearos sobre en el Ágora, a raíz, bueno, de las terribles inundaciones que han sufrido la Comunidad Valenciana y otras comunidades aledañas por la Dana. Fundamentalmente es llevar eso a nuestro territorio, quiero decir. No hemos sufrido episodios de lluvias tan terribles como lo que hemos visto, pero hemos tenido episodios de lluvias, de inundaciones en La Roda, en Estepa, en Pedrera, quizá no tanto porque estáis más
alguna,
en alto.
Pero alguna ha habido, sí.
Y claro, las situaciones en una eventualidad de cambio climático, de lluvias torrenciales, desde lo local estamos preparados para una situación como la que se está viviendo en Valencia.
No, evidentemente no. Para ese volumen de agua en ese periodo de tiempo tan escaso, no estamos preparados.
Pero verás, más que incluso el tema de las lluvias, lo que está aconteciendo después de las lluvias, ¿no? Pues llevamos ya una semana desde el episodio de lluvias y bueno, aquello sigue siendo como si hubieran caído unas bombas, ¿no?
Horrible.
Sí, directamente. La verdad es que horrible. Esta mañana ha llegado a Valencia el camión que mandábamos ayer desde Estepa y Agua Dulce. Y el camionero nos mandaba un vídeo y luego me ponía un WhatsApp a su desolador. Barro, ramas, coches amontonados, desolador, sin palabras. Ya verlo en la tele es trágico. A mis padres que son mayores, cambia de canal, que a mí me ponen muy mal cuerpo. Y no es que neguemos la realidad es la que es y es muy dura. Pero que yo a mis padres que ya están en casa constantemente viendo la tele, yo no quiero que estén todo el día viendo pena, porque es que es horrible. Es la imagen de la destrucción. Y no estamos preparados para eso, no estamos preparados ni infraestructuras que sean capaces de absorber eso. Y luego, pues claro, la realidad es que gestionar eso entiendo que es súper complicado. Que de todas se salen. Pues claro, de todas se salen cuando no hay más remedio. Pero que no nos toque, vaya.
Porque desde la experiencia de una alcaldía, ¿qué papel juega un ayuntamiento en una situación de estas características? Bueno, Juan y luego Antonio, que han sido alcaldes.
La verdad que es una cosa muy compleja. Yo, en primer lugar, quiero de nuevo y una vez más mandar mis condolencias a todas las familias que tienen fallecido ante esta catástrofe sin precedente. Mandar de nuevo un abrazo y toda la solidaridad que todo el pueblo de La Roda, la comarca, la provincia de Sevilla, incluso Andalucía, está demostrando con ello. Y dicho esto, desde el ámbito local es muy complicado. Es verdad que tenemos mecanismos que están estructurados. Por ejemplo, La Roda Andalucía tiene un plan de emergencia municipal. Fuimos el primer ayuntamiento de menos de 10.000 habitantes en tener habilitado ese plan. ¿Pero qué pasa? Ese plan hay que actualizarlo todos los años. Y después hay que tener recursos para actuar en ese plan. Nosotros las últimas inundaciones que tuvimos en La Roda, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que ha pasado en Valencia, lo pasamos también, fue un momento complicado. Necesita maquinaria, necesita recursos que intervengan rápidamente, necesita bombas potentes que achiquen el agua. Gracias a Dios, nuestro sistema de bomberos y nuestro sistema de emergencia pues fueron y ayudaron pronto. También fue fundamental, lo mismo que en Valencia, la ayuda de los vecinos. Una vez más, se demuestra, y a cualquiera de los niveles, que los vecinos, el ciudadano, es el primero que va a actuar en un momento como este. Pero también es verdad que hay que actuar de forma coordinada, porque lo que puede ser una buena voluntad tuya puede tener una consecuencia que no sea la adecuada. Y me explico. No cualquiera puede intervenir en una situación tan complicada. Tiene uno que saber lo que está haciendo y alguien que lo coordine. Y dicho esto, yo ante lo que ha pasado en Valencia me quedo, porque es una tragedia. Yo creo que es un momento, por lo menos para mí, para momentos de tertulias y debates, porque tampoco tiene uno los ánimos después de lo que estamos viendo. Pero me quedo con la solidaridad de los vecinos, las empresas, las asociaciones, las hermandades, todo el mundo, todo el pueblo andaluz, nuestra comarca y nuestros municipios, se han volcado en este tema tan complicado. Y la verdad es que habrá muchas cosas que mejorar, habrá muchas cosas que reconducir y hay muchas cosas que hacer, incluso pedir explicaciones cuando llegue la hora. Pero ahora mismo me quedo con la reacción de los vecinos y la solidaridad de todos.
Antonio. Yo no sé si tenemos capacidad, ninguna administración, para soportar lo que pasó en Valencia y en la Comunidad Autónoma Valenciana y en Albacete el martes pasado, ¿no? Este no el anterior. Posiblemente haya muchas cosas que hacer, como ha dicho Juan, seguro, con toda seguridad. Desde la normativa hasta el protocolo que hay de emergencia. Pero cuando llega un momento así, lo que nos demuestra siempre es que sale a flote lo mejor y lo peor del ser humano. La rapiña, las desgracias, la gente que se quiere aprovechar, los discursos trumpistas, volviendo otra vez a eso, y también la solidaridad, la solidaridad enorme, ¿no? Y ahora lo que hay que ver es cómo se va argumentando todo lo que se está poniendo sobre la mesa para que la comunidad autónoma pues vuelva, y Valencia, los pueblos más afectados, vuelvan de momento lo más pronto posible a la normalidad, recuperen sus las vidas, ¿no? Porque desgraciadamente no se pueden recuperar, pero su vida laboral, su vida social, sus vidas económicas. Pero vuelvo a decir, nosotros en Pedrera también hemos tenido algunos episodios, pero ni mucho menos de esta envergadura. Yo recuerdo la última fue en el 2018, en octubre, que Campillos y Tebas sí tuvieron un problemón. Creo que no hubo afortunadamente nada más que un par de muertes de bomberos, pero yo estuve por allí visitando aquello y el espectáculo era desolador. No tiene que ver con lo que ha pasado ahora mismo en Valencia, por las imágenes que vemos. ¿Qué se podía haber hecho? Pues seguramente haya cosas que hacer. Hay cosas legisladas que no se van cumpliendo, desde el urbanismo hasta la situación de donde urbanizamos, donde construimos, los avisos, las alarmas, todo eso. Pero esa envergadura, ese torrente de agua que bajó allí y que anegó sobre todo los pueblos más cercanos, no sé cómo se podría controlar. Desgraciadamente tenemos que estar preparados para eso, pero ¿cómo se prepara uno para eso?
Quizá aprendiendo de lo que ha
ocurrido. Aprendiendo de lo que ha ocurrido, evidentemente.
Y también quizá hay una cuestión que debemos de asumir todos los ciudadanos, de que en España falta cultura de la prevención, de estar preparado. Quiero decir, uno ve las imágenes cuando se acerca un huracán a Miami, por ejemplo, a Florida, y está todo el mundo encerrado, no hay clases, no hay trabajo, no hay administración, y aquí viene un aviso rojo y la gente sigue haciendo vida normal, ¿no?
Sí.
Tal vez, Javier, porque nunca hemos visto una desgracia como la que estamos viviendo.
Están acostumbrados a
eso. Yo estoy seguro que esto de Valencia va a marcar un antes y un después. En cuanto a los sistemas de aviso, los sistemas de alarma, los protocolos de intervención, esto va a marcar un antes y un después. Y es cierto que hasta ahora escuchamos con los sistemas de alarma que viene el lobo, pero no hacemos caso. Y cuando el lobo llega, por desgracia, nos pilla como nos ha pillado.
Asunción.
Pues 219 fallecidos, 94 desaparecidos, 71 pueblos afectados entre varias provincias de Valencia, de Albacete, 285 pueblos afectados en Andalucía, no al volumen de Valencia. Sí que nos tiene que hacer recapacitar, evidentemente, a todos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan, que evidentemente esto va a marcar un antes y un después. Esto va a ser como la pandemia. Nada ha vuelto a ser igual, pues esto también nos va a marcar ese antes y ese después. Y lo más importante es que desde Gobierno Central se están poniendo recursos que son necesarios. La buena voluntad de todo el mundo es importante, es imprescindible, pero dinero hace falta para empezar a ir recomponiendo. Y esa partida presupuestaria de más de 10.000 millones de euros, aprobado, publicado en Voz 6 de noviembre, que son efectivas desde ya, que van a ayudar a recomponer todo, pues esa era una herramienta vital que hacía falta y que está a disposición de todos los vecinos. La situación es tan trágica que no podemos más que arrimar el hombro. ¿Y dónde es cada uno útil? Y allí donde cada uno sea útil, pues sumarse a remangar y a trabajar. Es que no hay otra.
Antonio, ¿alguna reflexión más?
Bueno, la reflexión es eso, que este momento tiene que marcar un antes y un después. Que también mucho depende de nosotros y de nosotras, de los ciudadanos y ciudadanas, la importancia que le demos a las alarmas. Indiscutiblemente, todos los ejemplos de América, hoy de Cuba incluso, que son países preparados porque los tienen con más frecuencia y pues evitan en la medida de lo posible los daños, por lo menos personales, con esas medidas que toman. Aquí no tenemos costumbre todavía, evidentemente. Aquí no suena la alarma y yo estoy convencido de que muchos, por desgracia, bajaron corriendo a quitar sus coches de en medio porque era lo más importante y a lo mejor no era lo más importante. Por tanto, nos tendríamos que acostumbrar a tomar en serio esas alarmas cuando lleguen. También se ha hecho con eso bromas, e incluso algunos periodistas, porque yo creo que estamos viviendo, y vuelvo a retomar el discurso trumpista, estamos en estos momentos, también está saliendo quienes quieren aprovechar, quienes quieren sacar partido, quienes quieren hurgar en la malicia, y lanzamos unas veces intencionadamente, otras veces sin intención, unos bulos que alguien decía ayer que son tan fáciles de creer porque basta solo con leerlo. Para no creerlos hay que reflexionar, hay que analizar, hay que ver qué pasa. Un bulo lo lee uno y dice, bueno, esto es verdad. La alarma no sirve para nada. Dice, pues es verdad, es una tontería lo que han dicho. Entonces, este momento tan complicado, yo me quedo con lo positivo, lo que dice el señor, lo que dice Juan, y con la respuesta que han dado todos los pueblos de la comarca, de la provincia, de España incluso, ¿no? Están desbordados ahora mismo, son incapaces incluso de gestionar la ayuda, porque tampoco se puede llegar de golpe. Yo por lo menos sé por mi alcaldesa que empezarán llamando diciendo esperar, ya os iremos avisando, me imagino que en todos lados,
sí, porque y además, quedarnos con lo positivo. Todos somos conscientes de que esto no se va a arreglar ni en una semana, ni en un mes, ni en un año.
Y eso es lo que,
y lo que ahora mismo hace falta, quizá dentro de un mes haga falta más, otro tipo de cosas, ¿no?
Y yo creo también que es importante que las ayudas que el gobierno publicó ayer pues sean efectivas y reales y se empiecen a pagar pronto, porque si no, de aquí a tres meses estaremos otra vez la dinámica de siempre, no me llega, a mí no me han llamado, a mí no me llaman, y todo eso empieza a calar en la ciudadanía y empieza a crear un mal ambiente. Yo creo que eso tiene que ser inmediato. Yo creo, por lo que han dicho, que ayer ya estaban pagando incluso un dinero efectivo, que es lo fundamental, para que la gente empiece a recomponerse. Pero bueno, que aprendamos todo y lamentar, desde luego, porque aquello es dantesco.
La verdad es que sí, que de hecho hace un rato hablaba yo con el alcalde de Casariche, que estaba precisamente en una de esas localidades, y bueno, nos comentaba que lo que se han encontrado hasta llegar a esa localidad era un escenario de guerra, no se puede definir de otra palabra.
Dantesco.
¿No? Totalmente. Bueno, pues todos nuestros ánimos, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a nuestros conciudadanos valencianos. Cambiamos de asunto y hablamos de la sanidad, que hacía tiempo que no hablábamos de sanidad aquí en el Ágora, de Ser Andalucía Centro. Yo creo que desde la temporada pasada, bueno, se da esta circunstancia de este mes de noviembre, se ha presentado en el Parlamento de Andalucía una ILP que está avalada con 40.000 firmas. Hay una convocatoria de manifestación en todas las capitales andaluzas el próximo 17 de noviembre. Tenemos los presupuestos de la Junta de Andalucía que contemplan partidas para el tema sanitario. Tenemos toda esa judicialización de los contratos en torno a la sanidad. Y en medio de todo eso, pues los problemas de la atención primaria que siguen siendo una realidad, desde luego en la Sierra Sur de Sevilla y en la comarca de Estepa. Porque no parecen que las cosas hayan mejorado mucho desde junio del año pasado, Asun.
Pues si nos remontamos, llevan tiempo sin mejorar, no es desde junio del año pasado.
Me refiero a la última vez que lo hablamos,
sí,
a eso
sí,
me refería
sí.
Yo.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues la realidad es que cuando retomamos el tema de sanidad y volvemos a buscar las noticias, las publicaciones que se hacen, porque lógicamente para hablar del tema no solo venimos con lo que vivimos en nuestro centro de salud, sino que intentamos documentarnos, me llama la atención que en varias crónicas, en varias publicaciones, lo que puedo leer claramente es: desde la llegada de Moreno Bonilla al gobierno de la Junta de Andalucía, estamos asistiendo a un desmantelamiento progresivo y encubierto de nuestro Servicio Andaluz de Salud. Coinciden muchas de las publicaciones que he estado repasando para llegar a esta. Además, nos dicen, es decir, la sanidad pública que ha costado más de 40 años levantar y consolidar vuelve a estar en peligro. Es que la situación realmente es muy grave, es muy grave. Es que faltan sanitarios, y ahora vendemos un incremento de presupuesto para sanidad porque vamos a contratar a más sanitarios, pero a costa de bajar el salario de los sanitarios que tenemos. Es que para una zona de difícil cobertura como la nuestra, madre mía del Carmen, ¿con qué nos vamos a quedar? Si los sanitarios ya les cuesta trabajo venir a un pueblo como en la Sierra Sur Sevillana, como Estepa, como Pedrera, como La Roda, Sierra Sur Sevillana, somos zona de difícil cobertura. Lo habíamos hablado en programas anteriores. Otras comunidades autónomas están incentivando económicamente a zonas de difícil cobertura. Por favor, hagan ese incentivo para que se nos cubran las plazas. No. Y cuando vemos en prensa que se incrementa presupuesto a costa de bajar salario de profesionales, yo lo primero que se me viene a la cabeza es, madre mía del Carmen, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Quién va a venir a atendernos? ¿Quién nos va a cubrir? Esa es la realidad, porque en una Sevilla que los profesionales viven allí, pues ganas un poquito más o ganas un poquito menos, pero a un pueblo de ciento y pico kilómetros de Sevilla, de Málaga, de Córdoba, de donde te tengas que desplazar, a esa criatura no le salen las cuentas. Es que otro de los titulares, bueno.
Vamos a cambiar, si te parece, sí, así sí, lo hacemos sí, un poquito sí. más ágil. Juan, a ver.
Evidentemente, aparte de mi discrepancia con Asun, yo no voy a entrar hoy en un debate profundo. Lo primero, que no se me apetece, porque yo creo que los ciudadanos están ya hasta las narices de que nos tiremos los tiestos.
No se puede hablar sin tirar los tiestos, Juan.
Y hay datos que yo manejo y que no coinciden en absoluto con lo que ella está diciendo. Hay que reconocer que tenemos un problema en la atención primaria. Y el que no reconozca que existe ese problema, pues no está haciendo las cosas bien. Para solucionar el problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Y yo conozco a mis vecinos, sé que intentan coger citas, sé que no pueden coger citas médicas, sé que es un auténtico calvario coger una cita para la atención primaria. Somos conscientes. Y eso hay que corregirlo. ¿Por qué está pasando esto? Lo hemos dicho muchas veces. Esto pasa porque tenemos ahora mismo una falta de médicos importante en toda España. Y en Andalucía también. ¿Por qué no se vienen a cubrir la zona de difícil cobertura? Pues yo una de las cosas que estoy esperando, y llevo un año y pico esperando, es que salga ese decreto de zona de difícil cobertura. Cuando yo pregunto, me dicen que tienen que cambiar zonas que antes estaban descritas como zonas de difícil cobertura, que ahora no lo son, y tienen que volver a describir zonas de difícil cobertura que antes no lo era, pero ahora sí lo son. Pero a lo que vamos. En mi opinión, se podían haber hecho algunos cambios. Tú has hablado de bajada de sueldo. Los médicos cobran un 30% más en la actualidad. Un 30% más. Datos que recoge el ministerio y que yo los traigo aquí. ¿Qué se podía haber hecho? En vez de subir el sueldo un 30% desde el 2018 hasta ahora, a todos los médicos en general, imagino que era por lo que había acordado con los sindicatos médicos, pues en mi opinión, y esta es una opinión de Juan Jiménez, a lo mejor en vez de subirlos todos de golpe, a lo mejor había que haber empezado por la zona de difícil cobertura y después habéis continuado en general. ¿Pero qué es lo que pasa? Según los sindicatos médicos, si eso se hubiese hecho así, se nos seguían yendo los profesionales sanitarios de Osuna. Ya no solo los de difícil cobertura, sino también los de los hospitales. ¿Qué se ha conseguido con este incremento del 30%? No solo que se queden más MIR en Andalucía, sino que además de otras comunidades, se están viniendo un 10% de profesionales a la sanidad andaluza. Actualmente tenemos 27.000 profesionales más en toda la sanidad y de ellos 4.700 son médicos. ¿Por qué? Porque si se mejoran las condiciones laborales y salariales y se cumplen con lo que se acuerdan con los sindicatos, pues las cosas empiezan a ser atractivas. Pero es verdad que esa atracción que se busca para los profesionales médicos no ha llegado a nuestra comarca y eso hay que reconocerlo y hay que seguir trabajando y haciendo hincapié. Podemos tener más médicos, más profesionales, 1.000 millones de euros más hasta llegar a los 15.300 millones para la sanidad pública. ¿Pero qué es lo que pasa cuando se habla más dinero pero menos médicos? ¿Dónde se está yendo el dinero? Pues se está yendo en horas asistenciales, se está yendo en esa subida del 30%, se está yendo en pagar horas extras y un 3,7% se está yendo a la concertada para intentar reducir esa lista de como he dicho,
vamos a cambiar
como he dicho y termino, pues no entrar mucho en este asunto de lleno. Es verdad que hay cosas que cambiar y mejorar y una de ellas es la atención primaria en nuestra comarca y hay que reconocerlo.
Antonio, que seguro que tiene algunas cosas que decir.
Bueno, si es que esto es siempre más de lo mismo. Cuando uno intenta tener opiniones diferentes o hablar desde la practicidad de lo diario, pues empezamos con que nos tenemos que llevar todos bien, tenemos que sumar todo, claro que sí, pues eso es lo que queremos, sumar todo. Pero que estos problemas se acaban así. Dejamos de discutir de momento que en La Roda haya tres médicos, en Estepa claro. Los que le corresponden y en Pedra cuatro. Dejamos de discutir, y como si tú lo calificas que es discutir. Ahora mismo hay una ILP que se presentó el martes en el Parlamento por las mareas blancas, que tengo que decir que ya están en toda Andalucía y en todas las provincias bien organizadas y que están compuestas no por políticos, también por políticos, porque no hay que desdeñarlo, pero sobre todo por médicos, por profesionales, que han presentado una batería de propuestas. Porque a mí me tiene que explicar alguien si no hay una alternativa a que los vecinos de Pedrera, por ejemplo, de La Roda, tengan que ir a Castilleja de la Cuesta a hacerse una operación privada de catarata, que son 5 minutos. ¿No hay alternativa a eso en los hospitales públicos? ¿Hay que ir a darle al hospital privado de Castilleja de la Cuesta los miles y miles de millones que se le están dando? 240 estima ya no solo la Junta de Andalucía, el tribunal que lo ha declarado competente para averiguar qué ha pasado con esos contratos. En Pedrera me decía el otro día un médico que una compañera suya había huido, eran las palabras textuales que me decía. Una profesional intachable que ha estado allí unos 9 meses y que nos hemos vuelto a quedar con un médico que además tiene que hacer 2 tardes en Casariche, otras 2 en La Guardia, otras 2. Yo no sé si es tratar bien o no tratar bien a los profesionales. Seguramente ese profesional ni por 3.000 euros ni por 4.000 elegiría ese puesto de trabajo. Seguramente lo que quiera es un trabajo estable, acompañado, con sus descansos, con sus guardias que quiera hacer cuando los tenga que hacer, pero no obligado a atender cuando pueda atender a 40 o 50 vecinos. O no atenderlo porque está por la tarde en otro pueblo. Por tanto, la ILP de la Marea Blanca hay que mirarla. Exige por ley que la atención primaria tenga un recorrido de 2 días, no más. Hasta ahí tenemos que llegar. Exige por ley que la atención secundaria pues tenga un recorrido de 20 o 25 días. Y lo demás pues también cuantificarlo y ponerle fecha. Yo sé que eso es muy difícil, pero se tiende a solucionar esos problemas o nos tiraremos aquí 20 años diciendo que es verdad, que está mal, que yo lo reconozco, pero que el problema es que faltan profesionales. Faltan profesionales porque esta profesional, yo no sé dónde se ha ido ahora, pero seguramente sigue ejerciendo de médica, en alguna otra comarca, en alguna otra provincia, o en algún otro distrito sanitario donde la traten como personas humanas y no como están tratando ahora mismo a los profesionales de la sanidad. Hay mucho que hacer, Juan, y le ha tocado a este gobierno, y el gobierno no puede andar diciendo es que faltan médicos, es que no sabemos qué hacer, es que no vienen los profesionales, es que esto es una zona difícil de cobertura. Ya sabemos todos que es una zona difícil de cobertura, ya dije, yo puse una anécdota que me dijo un día un gerente. Es que aquí no hay Mercadona. Digo, hombre, Mercadona ya hay aquí a 15 minutos, más cerca que en cualquier barrio del hospital. Me lo dijo textualmente, no me estoy inventando nada. Los profesionales no quieren venir a esta área porque dice que no hay Mercadona. Digo, hombre, Mercadona ahí no es una. Hay en Estepa, creo, hay en todos lados. Bueno, perdón, estoy haciendo publicidad de algo que no me hubiera gustado.
Bueno, hay centros comerciales en cualquier sitio.
Centros comerciales grandes, perdón.
Y bueno, además, ya está. Con pero rivalidad
ese
y
argumento, competencia entre claro, ellos. Ese argumento de un gerente, que ya no está, por cierto, no es un argumento para ponerlo alto a la mesa cuando hay unos pocos alcaldes reclamándole una atención normal en un pueblo. Por tanto, yo creo que hay que echarle cuenta a la ILP, que va a ir acompañada de cerca de 40.000 firmas, y lo que pide es que enmendar el presupuesto ese y enmendar un poco la ley de sanidad que viene en el 2010 y que no contemplaba este momento actual en el que pues la gente necesita una atención en sus pueblos. No podemos andar para atrás en la sanidad.
Pues como vamos agotando tiempo, os voy a dar 2 minutitos a cada uno por si queréis añadir alguna cosa más.
Sí.
Pero 2 minutitos, ¿eh?
Tú no lo controlas. En 2023 cerramos con más de 1 millón de lista de espera. Más de 1 millón de lista de espera. Pero nos venden titulares, Andalucía destina a sanidad 5.000 millones más en un lustro. Pero las listas de espera crecen. Juan nos dice un 3% de gasto privado. No, es muchísimo más. Si el presupuesto para conciertos sanitarios se incrementa por 6º año consecutivo, pasando de 405 millones de euros en 2024 a 494 para el próximo año. Juan, tú nos explicas dónde se está yendo el presupuesto, pero el incremento del presupuesto se está yendo a la privada. Nos pongamos como nos pongamos, verás, es que así, Estepa, 12.700 habitantes, pero es que un vecino de Estepa ha sido operado en la privada de rodilla, a otro compañero de cadera lo llaman para la rodilla, es que las listas de espera las están bajando con un concierto a la privada. Es que así no mejoramos la situación. Es que así arreglamos a 4 a costa de llenar el bolsillo de la privada, pero de que la pública sigue teniendo falta de profesionales, que es lo que tenemos.
Gracias, Asun. Juan, otros 2 minutitos.
De manera muy rápido. Médicos y profesionales que son los que asisten con los vecinos a las manifestaciones. Tengo que decir, y lo sabemos, que hay médicos y profesionales que han ocupado cargos políticos con el Partido Socialista. que van a esas manifestaciones, se ponen el disfraz de médico y de técnico cuando le interesa, y cuando le interesa cogen el traje de político que tenían antes. La ILP me parece súper interesante y hay que debatirla. Esa ILP, esas necesidades que tiene el pueblo y que se plasma en esas 40.000 firmas, hay que verla, estudiarla y debatirla. Y ahora pregunto yo, ¿cuál es la receta fantástica del Partido Socialista para solucionar el problema de la sanidad que tenemos? Porque después de 40 años de gobierno, ustedes dejaron la sanidad en bancarrota, arruinada. Recortaron un 4% el sueldo a los médicos. Se fueron más de 7.000 profesionales de Andalucía. Y eso hay que decirlo. Y nosotros, en 6 años, estamos intentando reconducir una situación que no es buena para nadie. Y voy a dar unos datos rápidamente en el tiempo que me queda. En relación con 2018, el último gobierno socialista, hay 300.000 cirugías más, un 15,2%. En consultas externas, 10,9 millones más, un 19%. En pruebas médicas diagnósticas, 7,9 millones de pruebas más, un 6%. Y así podría dar muchas más. ¿Y sabes por qué? Porque actualmente el sistema sanitario asiste a 8,5 millones de andaluces, un 20% más de lo que había en 2018. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí hay que decir la verdad. ¿Necesitamos mejorar la sanidad? Sí. ¿Corregir los problemas? Sí. Decir que el gobierno de Juanma Moreno está desmantelando la sanidad es falso. La sanidad se la cargó el Partido Socialista y en algunas ocasiones con la connivencia de Izquierda Unida.
Pues, Antonio.
Bueno, Juan no quiere que los profesionales, pues, sean del PSOE o sean del PP o de lo que sea, vayan a las manifestaciones. Por lo visto, cuando Juanma Moreno Bonilla vino a la comarca, nos citó a todos los alcaldes, vino a decirnos que no tuviéramos prisa, que esto iba a durar 20 años, pero que no nos preocuparon. Yo creo que vino también, él no vino siendo política, él vino como un hombre de Estado que vino a decirnos a los alcaldes de la comarca que él iba a arreglar esto en 1 año y medio. Por lo tanto, tiene el mismo derecho que todo el mundo. Yo no sé por qué cuando tú ibas a las manifestaciones era una manifestación de ciudadanos y ciudadanas preocupadas por la sanidad y ahora son de políticos que se han quitado las patas o se han vuelto a poner las patas. No sé por qué esa manera, esa costumbre de toda la vida de meter a la política en estas cosas, lo tenemos que ir dejando, por lo menos la gente responsable. Porque te vuelvo a decir, tú puedes dar los datos que quieras. Pero en mi pueblo seguimos diciendo que yo quiero llegar a las 9 de la mañana y que me den un número. No para hoy, para el miércoles. Entonces, hasta que eso no se solucione, tú me das los datos que quieras. Y ahora, las evidencias, Juan, son las evidencias. En Pedrera están yendo cada día así, 4, 5, 3 personas a Castilleja de la Cuesta a una operación de 5 minutos. Eso no hay manera de que lo hagan en Osuna. Es imposible. No hay médicos, no hay cirujanos, no hay oftalmólogos, no hay manera de eso, ¿no? Bueno, pues, eso son realidades. Y ahora tú viste las manifestaciones de la gente que quiera, gente que, bueno, han sido del PSOE, ¿y qué pasa? Y yo de Izquierda Unida, ¿y qué pasa? ¿Eso es un pecado? ¿Está mal?
No, pero
ya no tienen derecho, se tienen que retirar. O cuando vosotros venís, sí, cuando tú ibas conmigo de mi brazo, sí, era verdad, y ahora ya no es verdad, ¿o qué pasa? Entonces no había motivo y ahora hay que esperar y hay que tener paciencia. Por tanto, tenemos que ser, es verdad que tenemos que remar todos juntos, pero si no remamos todos juntos, ¿eh? Te lo vuelvo a decir, en esta mesa el único que no tiene nunca responsabilidad de incentivo soy yo, ¿eh? Y he estado antes y ahora. Antes y ahora, haciendo exactamente lo mismo. Y lo tengo que decir, desgraciadamente. Pero lo que está ocurriendo ahora, yo no lo he visto jamás. Juan, jamás. En el 2010, con el PSOE gobernando, Pedrera tuvo 3 autobuses en la puerta del hospital de Osuna. La alcaldesa de Osuna casi me insultó. Llegó a decirme, tú eres el que trae a la gente aquí. La alcaldesa de Osuna, que ahora quiere encabezar alguna manifestación, y voy con ella, donde haga falta. Como voy contigo, como he ido contigo, y seguiré yendo. Y si viene Juanma Moreno Bonilla a la comarca, iré a escucharlo otra vez, pero esta vez le diré que es un mentiroso. Se lo tengo que decir, Juan.
Antonio, gracias.
Que no me caliente tanto.
Totalmente. Sobre todo porque si no, va a haber que sofocar el calor. Asunción Llamas, Juan Jiménez, Antonio Nogales, gracias por este ratito aquí en el Ágora de Hoy por Hoy Andalucía Centro, ¿de acuerdo a los tres? Y bueno, que tengáis una buena semana hasta que nos volvamos a encontrar, ¿de acuerdo?
Gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias a todos.
8 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos con unos consejos y les contamos más cosas en Hoy por Hoy Andalucía Centro antes de despedirnos.